UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy poco conocido, que son los biochar y el compostaje. Y para ellos hemos invitado a José Víctor Ruiz Cance. Buenos días, José Víctor.
Buenos días, doctor José. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto.
Muy bien, un placer volverte a tener aquí en este, tu programa Retos en las Ondas. Bueno, vamos a ver un poco cómo le puedes dar a entender a la gente qué es un biochar. Porque claro, esto de, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en biochar. Pues la gente puede quedarse con cara circunstancia, ¿no? Dice, ¿y eso qué es lo que es? Y para ello hemos invitado precisamente por eso a José Víctor. ¿Qué es un biochar, José Víctor? Para que la gente sepa bien de qué estamos hablando.
Bien, muchas gracias por la pregunta. En realidad, biochar es un proceso. Bueno, yo soy de Perú. Y aquí en Perú, el biochar, si bien es cierto, antes no tiene ese término, pero es un biocarbón, digámosle así. Esto se consigue a partir de la combustión de los residuos orgánicos o material orgánico mediante un proceso de pirólisis. Esto puede ser en temperaturas de 300 a 700 grados centígrados con poca presencia de oxígeno o casi nula. Entonces, aquí en Perú, por ejemplo, se utiliza para hacer el carbón, que muchas veces es utilizado pues, en procesos de generación de energía, pero esta técnica pues, es ancestral para nosotros y solo que ahora se está tomando más importancia bajo un proceso más tecnificado, ¿no? Controlando la temperatura y el proceso también de ausencia de oxígeno, ¿no? Con lo cual tenemos un producto de naturaleza un poco más estable, ¿no? Uh-huh.
Sí. Fíjate, lo has estado diciendo, digo, hombre, si es el carbón de las barbacoas de toda la vida.
Sí, las que hacemos en barbacoas allá.
Exactamente. Quizá el carbón que estamos acostumbrados suele ser de madera, ¿no? Sí. Para que tenga alta capacidad calorífica, que no sea resinosa, para evitar olores y gustos. Luego, al producto, ¿no? A la carne o cualquier otro producto. En este caso, el biochar, luego te preguntaré por otra cosa en particular, ¿es de madera o es de los residuos, de lo que ya va o que podría ir a compostaje? Es decir, de los residuos agroindustriales, llámese pulpas, llámese bagazos, llámese hojas, ramas, todo eso es lo que va a convertirse en biochar, o bueno, carbón, o es de otro tipo de procedencia.
Más que todo, el concepto de biochar que se viene manejando ahora es el tratamiento y la reducción de los residuos que se producen en las actividades productivas, ¿no? O actividades agroalimentarias, digámoslo así. Por ejemplo, los residuos de poda, los residuos de cosecha, los residuos de algunas empresas agroindustriales. Entonces, todo eso se va ya trabajando en el concepto de pirólisis, ¿no? O el de concepto de biochar, como se dice, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, en Perú, hay mucho residuo que se produce y la preocupación por ello es cómo tratarlos, cómo que tengan una buena disposición. Y una técnica muy, muy importante y muy útil es la del biochar, donde nosotros podemos tomar cualquier tipo de residuo orgánico. Y en este caso, muy independientemente del proceso de hacer carbón, de la madera específicamente, de la tala de árboles, pues también aquí existe mucho residuo como producto de la agricultura también y su transformación, ¿no? Hacia una comercialización del producto terminado, ¿no? Entonces, en ese intermedio se produce mucho residuo, ¿no? Entonces, es lo que se utiliza en algunos casos para hacer el biochar.
Fíjate, hay una cosa que yo creo que adolecemos todos los de habla hispana, nos gusta meter los nombres anglosajones. Entonces, tú, porque vamos, hay que, esto es uno, ¿no? Esto estamos hablando del carbón, pues esto sería un biocarbón en lugar del carbón mineral que se extrae de las minas y todo lo demás, pues esto es un carbón vegetal, digamos, en España se llama carbón vegetal, ¿no? Tú como hispanohablante, ¿tú estás a favor de que nos encante ponerle nombres americanos o anglosajones a los productos y procesos, ¿no? Entonces, tú hablas del biochar, pero podríamos hablar de muchos otros más, ¿no? Nombres de frutas, incluso de, por ejemplo, el chile o el ají o el pimiento molido, pues en muchos países se llama páprica y resulta que el nombre original es pimentón, ¿no? ¿Tú qué opinas de que estemos, haciendo flaco favor a nuestro idioma?
Pienso que hay un concepto de marca y cuando un producto se lanza al mercado, bueno, aquí, cuando un producto se lanza al mercado, como que para nosotros lo identificamos más cuando tiene el nombre nuestro. Cito en este caso a una empresa que es Inca Negro, por ejemplo, acá. Inca, porque, bueno.
Sí, obvio. Por Perú, vamos.
Sí. Por ejemplo, hay una empresa que es Inca Negro, pero que se dedica a producir biocarbón o biochar. Ellos, el nombre que le han puesto al producto es Inca Negro. La empresa como tal es Inca Negro. Y uno dice, ¿Inca Negro? O sea, Inca, es como la palabra nuestra, Inca, como procedemos de los incas. Entonces, yo pienso que mientras un producto nacional tenga más de lo que lo identifica como nato del país mismo, creo que tiene una mayor relevancia e importancia. Y aquí, vuelvo a decir, esta empresa, Inca Negro, si bien es cierto, los doctores o los profesionales que trabajan en esta empresa no son netamente peruanos, pero ellos han venido aquí a Perú con personal peruano también que trabajan, y bueno, le han puesto la marca y el nombre Inca Negro, y pega, va bien. Entonces yo creo que sí, mientras un producto que nace específicamente de una locación, debe mantener eso, ¿no? El nombre, las características de donde se está produciendo, ¿no?
Y no, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Importar nombres de ahí. Sin embargo, el producto es distinto. Es decir, la marca me parece muy bien, es Inca Negro. Tú eso lo haces por cualquier otro país y pues a saber. Yo, por ejemplo, luego la primera vez digo, pues si los incas jamás han sido negros.
Claro que sí. Sí.
A nivel de color de raza. Pero sí, no es lo mismo decir que es como un carbón vegetal a un biochar. Sí. Es decir, sí. Es como que yo, consumidor, me estás vendiendo algo y le estás poniendo un valor añadido que no tiene Porque al fin y al cabo los dos son el carbón vegetal y el biochar a priori más o menos van a ser lo mismo o muy parecidos. Entonces, claro, me estás metiendo un hombre anglosajón a un producto, no marca, pero sí producto, y parece que como que tiene nombre de afuera, va a ser mejor el que yo haga, y a lo mejor lo hace una empresa 100% peruana de toda la vida y que, vamos, que lo ha utilizado por ahí. Pero eso no es solamente es Perú, es desde México a la Argentina. Vamos, todos adolecemos de lo mismo. Le pones un nombre, ¿cómo se llama? Anglosajón, y parece que vende más, ¿no? Aquí sí, ha pasado sí, sí. mucho con una verdura que la han consumido toda la vida. Y pues de la noche a la mañana, en lugar de llamarse repollo, berza o depende de la zona, pues le han puesto kale y ala, pues que se vende más que antes que vamos, que la gente era como despreciada. Ah, no, pero esto es kale. Oh, esto es fuera. Pero eso es algo, por eso digo, que eso da igual de en qué lado del Atlántico estés o del Pacífico, creo que tenemos un flaco favor a nuestro idioma y a nuestros productos, ¿no?
Exacto, claro que sí.
Ese tipo de cuestiones es una cuestión cultural y tenemos que ser nosotros los que tengamos que dar. Fíjate, has dicho, retomando lo que tú has dicho, efectivamente, Perú, es que nosotros importamos de Perú una cantidad ingente de alimentos.
Sí, correcto.
¿No? De frutas, verduras, alimentos procesados y todo lo demás. Y obviamente, pues, en algún lado se tiene que quedar lo que no se ha procesado.
Correcto, ¿no? Sí.
Entonces, para el biochar, estoy pensando, ¿no? O restos de espárragos, de cebollas, de la palta, que ustedes le llaman palta y para nosotros es aguacate. Correcto. Aunque ya me enteré el por qué se llama palta, por los ecuatorianos, por el pueblo palta, que vendían aguacates, y ahí vienen los palta, y lo que vendían
los aguacates.
Los ecuatorianos lo tienen muy suyo, ¿eh? No sé, igual los peruanos dicen que no, eso era nuestro y tal, pero vamos, los ecuatorianos, vamos, dicen, palta es nombre ecuatoriano. Digo, bueno, pues nada. Muy bien, pero es curioso porque Chile, Argentina, Perú y Ecuador son paltas, no son y Bolivia son paltas, no es aguacate.
Pero en México sí aguacate.
En México, toda Centroamérica aguacate.
Sí, aguacate.
O hasta Colombia llegas al aguacate, de ahí para abajo todos son paltas.
Sí, es cierto. ¿Bien?
Pero bueno, escucha, eso es lo bueno, lo que uno aprende, ¿no? En esas cuestiones. Tu trabajo, digamos que fue recolectar todos esos residuos agroindustriales, ¿no?
Sí, claro, correcto.
¿Has llevado a pirólisis? ¿O los has compostado y le has añadido el biochar?
Sí, correcto. Sí, correcto. Lo que hemos hecho nosotros en el trabajo de investigación que hemos desarrollado es en la zona norte de Perú. Estamos hablando de Lima, capital, hacia el norte, 2 horas. Es una zona agrícola bastante, bastante amplia. Se siembra mucho cultivo de agroexportación. Espárragos, paltas, fresas, arándanos, otros más.
Bueno.
Maracuyá, por ejemplo, también. Entonces, la tesis mía va básicamente en que de la producción primaria hacia la transformación para vender el producto empacado, o sea, en congelado, nosotros producimos mucho residuo ahí.
Uh-huh.
Y en muchas ocasiones para las empresas agroindustriales eso no es una actividad productiva más que es solamente un descarte de un proceso el cual no interesa si tiene una buena disposición o no. Y al final de cuentas, este producto es solamente transportado y llevado a un espacio físico muy amplio y se aloja y se deja. Entonces esto se va perdiendo, descomponiendo de manera bastante no apropiada. Eso por el lado de las empresas agroindustriales, pero también tenemos a las empresas avícolas. Hay una empresa avícola en particular muy grande, es la segunda grande aquí en Perú. Esta empresa, Redondos, cría aves en baterías muy grandes, muy amplias. Estamos hablando de cada batería más o menos unos 50.000, 80.000 aves, ¿no?, alojadas. Y estas aves, para que puedan vivir dentro de estos ambientes, necesitan de un sustrato o una cama. Y esta cama está compuesta por cascarilla de arroz. Entonces, esta, durante un proceso de tiempo, se va trabajando, rehusando, pero tiene restos de alimentos, tiene restos de pluma, tiene deyecciones o excretas mismas de las aves, las cuales van enriqueciendo todo este material, ¿no?, que se le conoce como cama de aves. Entonces, lo que hemos hecho nosotros también en esta investigación es ubicar a todas estas granjas y tomar muestras y encontrar la mejor muestra en el tiempo de uso. Y esta la hemos llevado al compostaje con los residuos de aguacate o palta y las de fresas. Entonces, esto se ha hecho mezclas, manteniendo una buena relación carbono-nitrógeno, y en esto también se ha mezclado el biochar. A una pila se le agregó biochar y a otra pila no se le agregó biochar. Entonces, lo que se ha querido aquí es ver cómo biochar puede mejorar el proceso mismo de compostaje, así como también el producto terminado en la calidad del compost, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido nosotros desarrollar o hemos desarrollado en este trabajo de investigación. Sí, pero con la preocupación de que existe mucho material orgánico como resultado del proceso de transformación de los productos agrícolas que no se está utilizando, no se está trabajando y que tienen una mala disposición, lo cual es muy preocupante para la zona norte, en este caso es Huacho, donde yo estoy trabajando, no he trabajado.
Pues mira, eso es interesante. Para conocer cómo es que se procesa este tipo de cuestiones, sino el alcance de tus estudios. Desde el punto de vista, digamos, entiendo que tú eres docente en Perú, docente investigador, y tendrás contacto con esas empresas. ¿Cómo entienden las empresas el papel que tiene el compostaje en la cadena productiva?
Las empresas hoy en día están siendo bastante, diríamos así, supervisadas dentro de sus procesos que cumplan aspectos ambientales. En el tratamiento, tratamiento del agua misma que utilizan, por ejemplo, la producción de residuos como tal, pero muchas empresas no contratan empresas o terceras empresas que se dediquen a llevarse los residuos y darle una buena disposición. Para las empresas eso sería un gasto adicional. Pero las empresas tienen que entender de que si ellos invierten en la buena disposición de los residuos que producen, ganarían un plus en cuanto a una valoración ambiental misma por la actividad que ellos realizan. De repente también premios o algún beneficio tributario también podría ser por ahí. Entonces, hay empresas muy bien constituidas, como la que es Redondo, por ejemplo, que es una empresa que tiene esta producción de residuos de las camas de los pollos. Ellos gestionan muy bien estos residuos, por ejemplo. Pero hay empresas agrícolas, agroindustriales, perdón, que no lo hacen. Entonces, la importancia aquí es entregarles este trabajo de investigación y decirles que existen métodos en los cuales se puede contribuir a que ellos dejen o minimicen la contaminación que puedan generar con los residuos que ellos producen, ¿no? Entonces, aquí habría un beneficio para ellos por una certificación ambiental, tal vez. También habría un beneficio tributario y, ¿por qué no?, también un beneficio académico, porque una empresa que se asocie con la investigación, pues estaría haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, produce, trata bien a sus residuos y también está en la parte académica mediante generación de investigación, ¿no? Que esto es lo que está proponiendo mi investigación, por ejemplo, para las empresas con quienes he trabajado. A ellos les ha interesado mucho el concepto del compostaje. Si bien es cierto, ellos los residuos no lo tratan, pero sí tienen el interés de seguir trabajando conmigo en cuanto a implementar posiblemente un proceso de reciclaje o de transformación y tratamiento y transformación de los residuos que ellos producen, ¿no? O sea, el interés existe. El Estado sí apoya algunas empresas cuando se dedican a reducir el impacto climático con esto de los residuos. Hay beneficios tributarios que les pueden ayudar a ellos, ¿no? Eso es lo que yo diría. Entonces, muchas empresas no se enfocan a ver estos beneficios, pero bueno, las empresas que tengo relación con ellos trabajando en esto de la investigación sí están tomando este concepto, ¿no?
Sí, pero bueno, efectivamente cuesta, ¿eh? O sea, sí, tuvo que venir leyes en las cuales dijeron de que no se puede tirar los residuos agroindustriales al campo, por ejemplo. Está prohibido. Si te pillan, vamos, te cae una multa descomunal. Luego también cada vez hay más restricciones a la hora de utilizarlo para la alimentación animal. Es decir, normalmente todos estos residuos, vamos, salvo que sea algo muy particular, a lo mejor la vaca no se lo come o el cerdo tal, pero vamos, las cabras se comen todo.
Sí, sí, sí.
Esto, salvo pequeñas excepciones, la cabra, vamos, se come lo que le pongas.
Sí, aquí criamos cabras.
Y sí, bien. Es más, no es lo mismo tirarlo al suelo que dárselo a comer a un animal. Por lo menos ahí tengo algo de retorno económico, muy inferior a lo que debería de ser. Y además, efectivamente, yo creo que es un circuito cerrado, ¿no? Yo produzco, yo proceso, lo que me sobra lo mando para compostaje, el compostaje me da material para enriquecer el suelo. Y ese suelo enriquecido va a mejorar la calidad de mis cultivos.
Sí, correcto. Es un concepto de economía circular, digámoslo así.
Efectivamente, es que yo entiendo tu trabajo desde el punto de vista de la economía circular.
Sí, ¿no? Sí.
¿Cómo está la gente o las industrias? Es que, claro, una cosa es lo que ve Europa, que vamos por un lado distinto, y lo que se ve en los otros países, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Cómo se ve en Perú lo de la economía circular? En términos generales, ¿eh? No necesariamente la...
Sí. Yo diría que desde... Como soy docente y hago investigación, esto ya viene tomando bastante importancia desde hace unos años atrás, tanto para las universidades desarrollar trabajos con empresas en cuanto al concepto de economía circular, eso desde la entidad académica en investigación, y desde las empresas cada vez las fiscalizaciones que ellos abordan les exigen o les piden ya que trabajen en el concepto de producir, y dentro de la producción hay pasos en los cuales ellos deben cuidar y deben reutilizar todo, ¿no? O sea, no es que descarten, liberen, tiren, dañen, sino simplemente ese concepto de que todo lo que están produciendo y lo que queda en el proceso deben darle un uso. Entonces, empresas, por ejemplo, ganaderas aquí no sé si usted conoce los cuyes, por ejemplo.
Sí, hombre, claro, están muy ricos.
Y hay granjas,
pero sí.
Ya. Aquí, El cuy es un animal nativo que, bueno, aquí lo consumimos mucho. Por ejemplo, hay granjas que tienen 20.000, 30.000 animales y es una granja que produce, con el estiércol mismo de los cuyes, produce energía. Y esta energía sirve para dar calor, dar iluminación, pero todo es producido por los animales en términos de residuos, porque producen energía, calor a partir de las excretas de las heces, pero también producen fertilizante para el forraje como tal, o para el pasto que se le da. Entonces, ahí vemos un concepto, por ejemplo, de que todo está funcionando en un sistema, ¿no? Cada componente va aportando algo y dentro de ello se generan residuos, pero esos residuos vuelven a ingresar al sistema, pero ya para aportar algo, ¿no? En este caso, el calor, la luz, la iluminación, perdón, y también un biofertilizante, ¿no? Que puede ser compostaje, puede ser a partir de directamente o a través de una degradación anaerobia. Entonces, las empresas ganaderas como las porcícolas también hacen ese proceso, ¿no? Entonces, empresas agroindustriales que también realizan desde tener el trabajo en el campo, tener la transformación en el proceso de la planta y en sí la exportación, todo eso va amarrado a un concepto de economía circular. Entonces, ya las empresas están tomando en conciencia ese concepto de economía circular. No todas, digo sí, pero sí, las empresas grandes tratan de trabajar en ese concepto, ¿no? Entonces, sí, de aquí ya es importante ello que se viene trabajando aquí en Perú.
Fíjate, si tuvieras que venderle a un empresario, a cualquiera, ¿qué destacarías del compost que has hecho con biochar? ¿A quién se lo venderías? Porque hay veces que los compost no sirven para todos igual. Es decir, hay algunos que tienen demasiado potasio, otros tienen demasiado fósforo. ¿En qué es bueno el biochar que has desarrollado tú y a qué cultivos o qué harías tú con él para venderlo, ¿no? ¿O a quién se lo venderías?
Sí. Nosotros, más que todo, cuando quisimos agregar el biochar al proceso de compostaje, es más que todo por las bondades que aporta el biochar como tal. Un compostaje que ha sido incorporado al biochar dentro del proceso mismo tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios es que el biochar como tal hace que la humedad misma dentro del proceso de compostaje se comporte mejor. El pH también hace que no oscile demasiado, un pH que esté estable. La flora microbiana que puede existir dentro del proceso de compostaje también se enriquece. Es así también que la emisión de gases que puede existir como proceso mismo de compostaje se reduce. Y al final lo que obtenemos nosotros con la adición de biochar dentro del proceso mismo de compostaje, lo que genera es un producto con mucho mejor contenido de nutrientes y calidad y más estable. En este sentido es que el biochar, como es un producto inorgánico, porque ya ha quedado todos los minerales dentro del proceso mismo, al agregarlo al compostaje, enriquece, mejora en calidad al calcio, al magnesio, al potasio, ¿no? Entonces, minerales que son muy importantes para ciertos cultivos. En este caso, su aplicación, posiblemente podríamos agregarle pues a hortalizas. En la zona de Huacho se siembran muchas hortalizas, se siembran muchos frutos de crecimiento rápido, entonces la aplicación puede ser de manera directa, en solución, o puede ser también en pellets. Eso va a depender mucho de cómo se pueda aplicar este producto, ¿no? Pero importante aquí es decir de que biochar favorece en el proceso mismo de elaboración de compostaje, de compost, en el mismo proceso de compostaje, y así también al producto terminado lo enriquece, lo vuelve más estable y lo vuelve mucho mejor para su utilización, ¿no? Mejora tanto al cultivo en cuanto al aporte de nutrientes o así también a las propiedades físicas y químicas del suelo mismo también, ¿no? Entonces va por dos vías, nutre el cultivo, pero también favorece al suelo como tal, ¿no? Entonces tendrías un producto que va por dos vías. Uno, aporta nutrientes al cultivo y otro es que mejora las características del suelo como tal también, ¿no? Y lo otro es que, del punto de vista medioambiental, pues podría competir posiblemente con algún fertilizante químico, posiblemente en cierta dosis o cantidad posiblemente, o complementar también de repente, ¿no?
Escucha, por lo menos para las que nosotros cada vez demandamos más que no se utilicen fertilizantes químicos de los productos que comemos e importamos, pues a lo mejor ahí cuando hay dinero, pues dicen, oye, pues vale la pena invertir, ya que los europeos pagan por estas cosas.
Sí, correcto. Sí, correcto, correcto. Porque nosotros, como yo le decía inicialmente, en la zona norte de Huacho se habla mucho de agroexportación. Se exporta mucha palta, por ejemplo, mucho espárragos, berries. Entonces, sí se ha sabido que hay productos que son castigados porque se han encontrado residuos de agroquímicos, ¿no? Entonces, para empresas agroexportadoras grandes, eso es una pérdida económica. El compostaje agregando biochar podría ser una alternativa para ellos para reducir o controlar o estar asegurándose de que el producto que ellos están ofertando o están exportando pues esté libre de alguna contaminación que puede existir, ¿no? Y una penalidad por ello, ¿no? Sí, yo creo que podríamos vender el producto por diferentes vías. Una por lo que va a aportar al cultivo, por lo que va a aportar al suelo, por lo que el beneficio que le pueda dar en cuanto a la comercialización de la agroexportación, digámoslo así, del producto, ¿no?
Pues muy bien, Víctor, ya se nos acaba el tiempo. Agradecerte tu participación en Retos en las Ondas y bueno, decirte que tienes las puertas abiertas de este programa, ya cuando el doctor y todo lo demás diga, esto he hecho esta empresa. Te felicito, la verdad que es un tema muy interesante. Estaríamos aquí más de una hora hablando y pues nada, agradecer a todos nuestros radio oyentes y invitarlos a que nos sigan escuchando Retos en las Ondas, no sin olvidar el arduo trabajo que hacen nuestros compañeros de las redes, de la radio, ya que la grabación y la puesta de todos los programas que se hacen a través de Internet, pues es un poquito laborioso. Así que muchas gracias a todo el personal de la Radio MH y a todos ustedes. Muchas gracias, José Víctor, un verdadero placer tenerte de nuevo y que pasen un buen día y sigan escuchando Radio MH, su radio amiga. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.